Mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola Badajoz, ¿qué tal? Muy buenas, 1:50 de la tarde, habla Adrián García y desde ya os damos la bienvenida a una edición especial de Mediodía COPE Badajoz. Hay elecciones a 2 meses vista y hoy aquí los candidatos se mojan. Arranca la ronda. Y la primera invitada de esta ronda con los candidatos a la alcaldía repite como cabeza de lista de su partido después de 4 años ejerciendo oposición. Se llama Erika, se apellida Cadenas y me ha traído al Palacio de Congresos. Erika, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Adrián.
Lo primero, hay que decirle a los oyentes de COPE que no tienes el don de la ubicuidad. Ahora mismo estás en el pleno, se entiende que estás en el pleno del ayuntamiento, pero estamos grabando en el Palacio de Congresos a viernes, ¿vale? Para que lo tenga claro la gente. Erika, ¿por qué me has traído al Palacio de Congresos?
Bueno, pues mira, el Palacio de Congreso es un sitio muy simbólico, como sabemos. Se acerca el 25 de marzo, es este sábado, bueno, cuando se emita esta entrevista habrá pasado.
Sí.
Es un día muy reivindicativo, un día que nosotras consideramos como el verdadero día de Extremadura. Tiene mucho que ver con este Palacio de Congreso que antes era la Plaza de Toros. Como sabéis, en este lugar de memoria y luego de olvido, porque fue derribado por parte del presidente Ibarra, si recordáis, se asesinaron a miles de ciudadanos, vecinos y vecinas de Badajoz, a muchos pacenses, civiles e inocentes. Esto tiene que ver con el 25 de marzo, que como te digo es un día de reivindicación, de lucha, de dignidad, porque muchos yunteros, jornaleros, gentes del campo, aquel 25 de marzo de 1936, se levantaron contra la injusticia y a la voz de la tierra para el que la trabaja, pues pacíficamente conquistaron las tierras que ellos mismos labraban con sus propias manos. Esto tuvo represalias, como sabemos aquí en Badajoz, el 14 de agosto del 36 fueron represaliados y asesinados, como te digo, todas estas víctimas y por eso nos ha gustado y queríamos hacer ese gesto, ¿no?, hacia todas estas personas que aún todavía hoy no han conseguido recuperar ni siquiera a sus familiares y darle un entierro digno.
Hay que decir que cada candidato, también Ricardo Cabezas, Ángela Roncero, Ignacio Grajera, van a decidir en qué sitio se hace su entrevista. Erika ha decidido que sea el Palacio de Congresos. Sí. Y ahora voy con una pregunta sencilla pero muy complicada, Erika, muy complicada, porque si solo pudieses cambiar una cosa en la ciudad, solo una, ¿qué sería?
Uy, qué difícil. Bueno, yo creo que en el ayuntamiento, que es a lo que a mí me compete, ¿no?, y por la responsabilidad que yo quiero llegar a adquirir ahí, lo primero que haría seguramente es reforzar los servicios públicos. Primero un estudio e intentar remunicipalizar a aquellos que se han privatizado y luego reforzar los servicios públicos, porque la pandemia, si algo nos ha enseñado, es que son los servicios públicos los que garantizan que las personas, sobre todo las más vulnerables, puedan tener vidas dignas de ser vividas. Al final son los que protegen, ¿no?, las vidas de las vecinas y de los vecinos de Badajoz. Hemos visto que aquí en este ayuntamiento las políticas del PP, las políticas de cortijo del PP durante 28 años, sistemáticamente los han desmantelado, ¿no? Y eso repercute en la calidad y en el bienestar de las vecinas y de los vecinos. Por eso creo que es muy importante el tema de los servicios públicos que lleguen a todas, a todos los barrios, a todas las vecinas y vecinos de nuestra ciudad.
Aún no conocemos muchos detalles de tu candidatura, tampoco de las del resto. ¿Qué ejes principales vais a manejar?
Bueno, pues nosotras estamos trabajando sobre un programa que ya presentamos en 2019. Hablábamos de hacer una ciudad más amable, más feminista, más culta, con mejores servicios públicos, una ciudad sostenible, una ciudad verde. Eso ya lo traíamos en el programa de las anteriores elecciones y ahora pues estamos actualizándolo y nuestras líneas de trabajo pues son los siguientes ejes, el que te he dicho de reforzar esos servicios públicos como garantía de la vida y el bienestar de los vecinos y vecinas de Badajoz, también políticas de vivienda para que sea asequible, para que todas las familias no puedan tener este derecho que está en nuestra Constitución, evitar que se siga usando como un negocio, ¿no? Evitar esa especulación y que los jóvenes, por ejemplo, también puedan acceder a la vivienda que ahora mismo pues les está siendo muy, muy difícil, ¿no? Por eso también se van de nuestra tierra y eso hay que frenarlo. Otro eje, bueno, pues poner en el centro a las personas y combatir las desigualdades que hemos visto entre los barrios, ¿no? Y que las políticas del PP han ido acrecentando durante estos años, ¿no? Que incluso han tenido que venir de Europa el relator de la pobreza, ¿no? Para sacarles las vergüenzas y decirle, oiga ustedes, que cada vez hay más desigualdades en la ciudad de Badajoz. Y bueno, también las desigualdades en cuanto, como te comentaba, a otras circunstancias como las personas migrantes, los jóvenes, los mayores, desigualdades que se dan en esos ámbitos y que también queremos reducir. Luego está la cultura, el ocio y el deporte, el patrimonio, la memoria histórica, ¿no? Como veíamos aquí. Y también, sobre todo, queremos incidir en hacer una ciudad, como te comentaba antes, más sostenible. Hablamos del comercio de cercanía, tratar de motivar de ese comercio, ¿no? Porque sí está muy bien que vengan empresas, grandes empresas, pero sobre todo también hay que fomentar el comercio de aquí, de nuestra ciudad, los autónomos, las pymes. Sostenibilidad también es el transporte público, hay que fomentarlo, ¿no? Las bicicletas, porque no pueden, estamos viendo que hay carriles bicis que no llegan a ninguna parte, sobre eso hay que trabajar. Y hacer una ciudad también más accesible para todas y para todos, porque vemos que solo se actúa en según qué barrios, donde el PP de Badajoz piensa que tiene su caladero de votos, pero luego en otros no se invierte, solo te pongo de ejemplo las 800, ¿no? Que allí la accesibilidad no llega nunca y allí también viven vecinas y vecinos de nuestra ciudad que necesitan tener acceso, ¿no? a este tipo de servicio.
Nos queda todavía un rato más largo para hablar de todo un poco, tengo muchas cosas que preguntarte, Erika. Vamos a seguir en página web, pero antes de terminar este ratito en antena, para los oyentes de COPE Badajoz, dos preguntas muy rápidas. Si nos ponemos a imaginar, política ficción, 28 de mayo, Ricardo Cabezas solo necesita el apoyo de Erika Cadenas o de Podemos para ser alcalde, muy rápido, Erika, ¿qué pedirías?
Pediría este tema de reforzar los servicios públicos, intentar remunicipalizarlo, hacer políticas de vivienda digna para jóvenes, para las familias, intentar hacer esa ciudad sostenible y accesible que merecemos las vecinas y vecinos de Badajoz.
¿No pediríais concejalías?
Bueno, claro, nosotras queremos gobernar, tenemos esa aspiración y estoy segura que vamos a ser decisivas al final, que esta vez sí nos darán los números para desbancar a las políticas caciquiles y de cortijo que ha estado realizando el PP durante estos últimos 28 años.
Para cerrar la parte de antena, Erika, en una frase, ¿por qué tiene que ser Erika Cadenas alcaldesa de Badajoz?
Bueno, porque creo que soy una persona honesta, llevamos un programa con políticas muy solventes que van a hacer que la ciudad crezca, que la ciudad tenga esos servicios que merece, que lleguen a todas y a todos. Como te digo, creo que este programa que llevamos es muy potente y lo vamos a cumplir. No vamos a ser personas que llegamos al gobierno y luego no cumplimos, sino que vamos a trabajar para hacer de esta ciudad una ciudad mejor, como te digo, para propiciar ese cambio de estas políticas de cortijo del PP de Badajoz en los últimos años.
Pues dicho queda, Erika Cadenas, candidata de Podemos a la Alcaldía de Badajoz. Vamos a seguir hablando, Erika, en cope.es. Ahora en casa sigues escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Seguimos en el Palacio de Congresos con Erika Cadenas, candidata a la alcaldía por Podemos, candidata a la alcaldía de Badajoz. Hemos charlado de muchas cosas, nos quedan otras muchas por comentar, Erika. Yo quería sacártelo, lo hemos hablado incluso fuera de micro. Seguís en negociaciones con Izquierda Unida, no es oficial aún que vayáis a ir juntos a las elecciones municipales en Badajoz. Y te quería preguntar también por Sumar y Yolanda Díaz. ¿Cómo va a afectar eso en Badajoz? En teoría, las municipales no afecta.
Bueno, pues en primer lugar, creo que desde Unidas Podemos hemos hecho un gran trabajo en este ayuntamiento. Con una sola concejala, como sabéis, y con muy poquísimos recursos, con todo en contra y con todas las trabas que nos han puesto desde el equipo de gobierno de PP Ciudadanos y el señor no ha escrito, pues con todo y con eso hemos sabido hacer un trabajo solvente, hemos conseguido sacar muchas cosas adelante y creo que eso hay que darle continuidad, todo ese trabajo no se puede echar a perder y ha sido pues eso, con Unidas Podemos. En estos momentos es verdad que no es oficial aún el acuerdo de confluencia para estas próximas municipales, sí que es verdad que cada uno por su parte, Podemos e Izquierda Unida, han hecho sus primarias y han hecho sus deberes. Ahora mismo están los equipos de negociación, por llamarlo de alguna manera, sentados a la mesa para, bueno, cerrar ese acuerdo que estoy segura que en los próximos días haremos público. Así que nuestra intención, como sabéis, es sumar, sumar, valga la redundancia, no solo con las organizaciones políticas de izquierda. Sabéis que también queremos contar con las asociaciones, colectivos con las que estamos trabajando desde todos estos años. De hecho, en nuestro programa también va a colaborar, porque es un programa colaborativo y abierto, y van a colaborar pues personas de la sociedad civil que llevan luchando mucho tiempo en nuestra ciudad, y también queremos contar con esas personas, llamémosle independientes, ¿no?, y que nos acompañen en nuestra candidatura y apoyen nuestro proyecto.
Y de Sumar y de Yolanda Díaz, ¿qué opinas, Erika?
Sumar y Yolanda Díaz, bueno, de momento todavía no se ha hecho oficial que se vayan a presentar a las elecciones, hablo de las generales, porque sí que es cierto que para las municipales y autonómicas
no llega.
Ya seguro que no llega. Entonces, bueno, lo que está haciendo Yolanda Díaz, en realidad, estos procesos de escucha activa, de participación, ya lo venimos haciendo nosotras en Podemos Badajoz en 2019, lo hicimos y lo hemos seguido haciendo durante todo este tiempo y lo seguimos haciendo de cara a estas municipales. Entonces, nosotras estamos muy en esa línea y estoy segura de que al final, luego para las generales, aunque a nosotras no nos coja todavía de lleno, no creo que nos vaya a influir en exceso para estas elecciones, pero sí que para las generales habrá que buscar mecanismos, ¿no?, para ir todas unidas, y yo estoy segura de que al final igualmente también se llegarán a acuerdos por parte de todas y de todos.
O sea que estás a favor de la unión, evidentemente.
Yo sí, hay que ir unidas.
Unidas Podemos, claro.
Efectivamente.
Hace nada habéis propuesto la creación de un consejo municipal para el carnaval, ayer, literalmente. Sí. Lo pedís después de criticar muy duramente la organización y al concejal Francisco Javier Gutiérrez.
Pues sí, bueno, creo que todas lo hemos visto, ¿no? Ha habido muchísimas quejas por parte de la ciudadanía, por parte de los grupos, de las comparsas, de las murgas, artefactos. Ha habido muchos errores, no hace falta que los enumere todos de nuevo, pero sobre todo ha habido una falta de previsión, de organización por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno del ayuntamiento de Badajoz, y sobre todo por parte del concejal delegado. Aparte de esto, bueno, yo creo que hay que mirar para adelante, ¿no? Porque como sabemos, el carnaval es fiesta de interés turístico internacional, habrá que solventar esos errores. Yo creo que debería de haber salido de ellos, ¿no?, del PP, que han sido quienes los han cometido, porque sus excusas y sus disculpas se han quedado muy cortas para todas las barrabasadas que se han cometido en carnaval y para la falta de coordinación entre los servicios que ellos mismos tienen delegado. Y entonces, pues la solución que nosotras proponemos pues es este consejo municipal, porque creemos que es el ayuntamiento el primero que tiene que coger las riendas, y donde estén representados todos los grupos carnavaleros, los servicios municipales afectados y también los sectores como hostelería o comercio, que también, bueno, pues tendrán algo que decir. Y también decirte que en nuestro En nuestro programa también llevamos la creación del patronato, porque creemos que también se tienen que pringar otras administraciones como Junta o Diputación y poner recursos igual que
no
el
los
Ayuntamiento,
ponen, o no
todas
ponen
las
muchos,
administraciones.
No ponen
efectivamente.
Muchos.
Aquí tienen que colaborar todos porque, como digo, es una fiesta grande no solo de Badajoz, sino de Extremadura. Y en esas estamos. Yo espero que salga adelante en este pleno. También, si me permites, porque también para este pleno, y quiero no quiero irme sin nombrarlo, se trae para su aprobación la ordenanza de arbolado, de protección del arbolado urbano, que nosotras presentamos junto al Grupo Socialista, que promovió ADENEX y la Asociación Salva del Parque Ascensión, y que esperamos que también se apruebe y sea una realidad. Y ha sido muy importante para nosotras y lo va a ser para la ciudad.
Hablando de actualidad, preguntándote por el carnaval, te tengo que preguntar también por un tema que ha generado mucho debate en la ciudad. Vosotros tenéis una postura, entiendo, clara. José Pache, se ha hablado mucho del José Pache.
Sí.
¿Dónde estáis vosotros con este tema?
Bueno, con este tema yo lo que digo es que no hay que criminalizar la pobreza, que es lo que vemos muchas veces cuando se considera a las personas ocupa como criminales. Entiendo que de todo habrá en la viña del Señor, pero cuando hay personas que están ocupando edificios vacíos de bancos, de grandes inmobiliarias, de la Sareb, ¿no?, del Banco Malo, como lo conocemos, no están ocupando vivienda de ningún particular, y es porque no tienen soluciones habitacionales. Son familias con niños muchas veces, o personas que se ven en esas circunstancias y tienen que ocupar estos espacios. La administración no le está dando ninguna solución por esa aporofobia, que es el odio al más pobre, al vulnerable, y por esa criminalización de la pobreza que te comentaba, ¿no? Entiendo que en el caso de José Pache la administración está actuando tarde y mal. Como te digo, las políticas, tanto de la Junta como del Ayuntamiento, que siempre echa balones fuera y también tendría que coger las riendas de las políticas de vivienda, están actuando tarde y mal y no están dándole solución a estas personas que lo necesitan. Pasa en el José Pache, pero tenemos el ejemplo de las viviendas de la Guardia Civil,
sí,
donde tienen a familias con niños sin agua, sin acceso al agua potable en pleno siglo XXI. Entonces, todo esto se lo tendrían que hacer mirar, ¿no? Porque no creo que sean las mejores políticas para ponerle solución a un tema que, como te decía, el de la vivienda es acuciante también en nuestra ciudad.
Habéis sido estos 4 años, bueno, habéis sido y has sido, porque has sido la representante de Unidas Podemos en el consistorio, ha sido muy crítica siempre con el ayuntamiento, con el gobierno local, en especial con el alcalde, también ahora. Si te pido que me saques algo bueno, ¿me lo sabes sacar o no?
Sí, bueno, o sea, yo la relación es cordial en el ayuntamiento, con todos menos con uno. Pero
¿quién será ese uno?
Bueno, el alcalde tiene de bueno que se sabe vender muy bien. Es una persona con buen talante y con el que se puede hablar, pero por eso a mí me parece más un comercial que otra cosa. Y eso sí lo tiene de bueno, que se puede hablar con él, ¿no?, en un momento dado. Pero claro, a mí de nada me sirve si luego son mentiras tras mentiras y lo que hace ya no es marear a la oposición o a mí, que es lo menos importante, ¿no?, sino que marea a las ciudadanas y a los ciudadanos. Me parece
te he pedido
que
algo
no,
bueno, pero al final terminas con el palo.
Pues sí, porque me cuesta un poco, la verdad. Bueno, ya te he dicho que es un hombre con buen talante
con
y educación
talante.
Y
bueno,
se puede hablar con él.
Se puede quedar con eso, Ignacio Grajera, el alcalde, que tiene buen talante. Has dicho que hay un concejal con el que no tienes buena relación.
Sí.
No sé yo si será Alejandro Vélez.
Bueno, no tengo relación.
No tienes relación.
No, ninguna, claro. O sea, yo creo que hay unos límites. Y el límite es el insulto y la falta de respeto. Y yo puedo aceptar todo debate político, aunque esté en las antípodas mía o de mi grupo, pero no puedo pasar por alto el insulto o la falta de respeto, ni que jalee a hordas, como yo digo, en redes para que me ataquen o incluso me hayan llegado a amenazar en este mandato, como me ha sucedido. Eso creo que traspasa todos los límites.
Los chungos lo representaban bien.
Sí, qué gracioso.
La murga Los Chungos.
Un beso desde aquí.
La verdad que han tenido un exitazo. Han tenido un exitazo Los Chungos. Siempre los saco a relucir porque la sátira fue fantástica. Te he preguntado por el ayuntamiento, que tenemos clara tu postura. Pero también hay que achacarle cosas, lo decías tú misma antes, a la Junta y al Gobierno. Falta, sí, mucho cariño para Badajoz.
Por supuesto. hay muchas cosas que faltan por hacer. Bueno, del gobierno lo más flagrante, pues ya sabemos que estamos pidiendo el tren digno, ¿no? La Junta ahora mismo se está levantando la gente porque el pueblo de Extremadura, como el 25 de marzo aquel, ya vemos que es combativo y se levanta contra la injusticia y ahora se está despertando. Y lo que te decía, la Junta, por ejemplo, los temas de sanidad, de vivienda, o sea, son asignaturas pendientes que bueno, tendría que hacérselo mirar un poquito. Y con Badajoz es verdad que efectivamente, bueno, pues a veces no escucha ni pone las soluciones allá donde se necesita, donde lo necesita nuestra ciudad, ¿no? O va demasiado lento, demasiadas veces.
Entonces, ¿eso por qué ocurre, Erika? ¿Porque hay distinto color político o por qué?
Bueno, lo que percibe la gente es verdad, y yo lo he dicho muchas veces en los plenos, es que hay como esa pugna entre Ayuntamiento de Badajoz y Junta. ¿Por qué? Porque se eternizan en el gobierno, tanto de una administración o de una institución como de otra. Aquí en el Ayuntamiento de Badajoz, 28 años de Partido Popular, y en la Junta, pues, otros tantos de Partido Socialista. ¿Esto qué produce? Pues que al final se crean que tanto la ciudad como la comunidad, pues, son su cortijo y de pie, pues, a estas políticas caciquiles que vemos en un lado y en otro, porque suceden estas cosas en ambas administraciones, y la gente es lamentable que lo perciban, ¿no? Como eso es la eterna lucha entre ayuntamiento y efectivamente.
Sí es cierto también, te preguntaba por Junta y Gobierno, porque la gente tiene cada vez más la sensación, hoy en COPE, hoy viernes, que es cuando estamos grabando esta entrevista, hemos sacado la situación del autobús, de la conexión que tiene Badajoz con el autobús, solo teniendo en cuenta otros puntos de la región, ya ni entro en conexiones con Andalucía o con otras partes de España.
Es penoso.
Y la gente, la sensación que tiene, parece, es que Badajoz está abandonado por el gobierno también.
Es penoso. Nos contaban desde el Consejo de Juventud, una representante del Consejo de Juventud, la dificultad que tienen simplemente los estudiantes. Te pongo este ejemplo, ¿no? Para venir de un pueblo a la ciudad, pues ya sea por estudio, o sea, por otras cuestiones, por la falta de líneas, por los horarios. O sea, es que la Junta no tiene en cuenta las necesidades de una tierra como la nuestra, que es tan extensa, ni escucha a los jóvenes que al final, por toda esta falta de servicio, acaban yéndose por la vivienda, por el empleo, por el transporte. Es que al final nos quejamos de la despoblación que estamos sufriendo, pero la están propiciando siempre los mismos. Te ponía este ejemplo de esta joven que decía, bueno, pues yo cómo voy a venir a Badajoz si el autobús que me trae es a la 1:30 y no sale otro hasta la 1:00 del día siguiente.
Claro.
Entonces, son trabas que se le ponen a las personas y que no se están teniendo en cuenta desde nunca. Pero bueno, ahí también habrá que dar caña. Esperemos que nuestras compañeras de Unidas por Extremadura entren a gobernar, que yo sé que también, igual que aquí, van a ser decisivas. Acabemos con esa mayoría absoluta del PSOE también en la Junta y, bueno, podamos tirarle de las orejas y bajarle a la realidad de la tierra de Extremadura y de Badajoz.
Estamos llegando, Erika, a la parte que más te gusta, a la parte favorita que ya te hice en la emisora de COPE Badajoz. De momento no puedes tener queja porque he venido con chaquetilla casi morada, para que luego digan que la COPE, chaquetilla morada, para que quede, que conste en acta. Sí, muy corporativo. Tú no vienes de morado. Fíjate, vengo yo de morado y tú de azul, Erika. Tenemos los pendientes, es verdad. Tenemos los papeles cambiados, Erika. Bueno, vamos a la parte que tanto te gusta. Porque abrimos lo que voy a llamar como la diana. Te voy a soltar nombres de políticos y de partidos o formaciones políticas y quiero que me los definas muy rápido, con una o varias palabras. Muy rápido y casi sin pensar, ¿vale? Que sé que te gusta, Erika. Y vamos a empezar fuerte. Alejandro Vélez.
Te lo dije la otra vez. Fascista.
Vox.
Pues un poco más de lo mismo. Sí, fascista igual.
Marcelo Amarilla.
Pues no lo conozco mucho a este señor, pero igual el desaparecido.
Ciudadanos.
Ciudadanos, los que van a desaparecer.
Ángela Roncero.
Bueno, yo creo que para Ciudadanos puede ser una buena candidata.
Partido Socialista.
Partido Socialista puede ser un compañero de viaje, pero no lo podemos dejar gobernar en solitario, que se va muy a la derecha.
Ricardo Cabezas.
Bueno, Ricardo Cabezas Lo mismo, puede ser un compañero de viaje, pero hay que traerlo a la realidad de la ciudad, que a veces está un poco por las nubes.
¿Partido Popular?
Partido Popular, pues... me sale políticas caciquiles. Se creen que Badajoz es su cortijo.
¿Ignacio Grajera?
Tránsfuga.
Nico Tizaba, que ibas a decir tránsfuga.
Y quiero decir una cosa, que sabemos que el transfugismo es corrupción, hay que decirlo alto y claro, qué es lo que está pasando en esta ciudad.
¿Vara?
Vara está ya amortizado.
¿Yolanda Díaz?
Yolanda Díaz, presidenta.
¿Irene Montero?
Vicepresidenta.
¿Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez. Bueno, un compañero del gobierno.
¿Podemos Badajoz?
Podemos Badajoz, la ilusión y el futuro para esta ciudad.
¿Erika Cadenas?
Pues esperemos que la que pueda entrar en el equipo de gobierno a traer el cambio que necesitan nuestras vecinas y nuestros vecinos y a conseguir el Badajoz que merecemos.
Antes de irnos, voy a ser aún más generoso. Te voy a dar a ti y a todos los candidatos 15-20 segundos para que pidáis el voto a los pacenses.
Bueno, pues yo a los pacenses le diría que tuviesen memoria, que recuerden todo lo que han estado sufriendo, no solo los últimos 28 años, sino los últimos 4, que no les obnubile con estas obras y estas cosas que estamos viendo por toda la ciudad en los 2 últimos meses, porque luego todo eso no se mantiene. El PP en Badajoz ha estado gobernando en contra de la gente y nosotras queremos venir a hacer políticas donde las personas sean el centro, donde la vida sea el centro. Queremos conseguir una ciudad que cuide a sus jóvenes y a sus mayores, una ciudad que cuide y defienda sus servicios públicos, una ciudad con políticas de vivienda digna, que es un derecho, no lo olvidemos, y una ciudad donde parar todas las desigualdades entre los barrios, a las pedanías, las desigualdades que encontramos, ¿no?, por toda la ciudad, donde se mantengan los servicios que se dan y que esos servicios lleguen a todas las personas de todos los barrios y pedanías. Y también hacer una ciudad más sostenible, más verde, más amable, que sea accesible para todas y para todos y también que sea más culta y que cuide su patrimonio y su memoria.
Erika Cadenas, candidata de Podemos a la alcaldía de Badajoz en COPE. Gracias.
Muchas gracias a ti, Adrián. Encantada.